Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en esta pequeña sala llamada Julio Cortázar, que está llena, lo cual es casi inevitable, ya que a poco que entren 4 o 5 personas, la sala está llena. Los ámbitos chicos tienen esa virtud, se llenan rápidamente y uno trabaja, como se llama, a sala llena.
Sí.
Como así también los consultorios de los oculistas, cuando son pequeños, tienen la ventaja de que todos ven bien. Como quiera que sea, el programa da comienzo con un saludo de ustedes hacia la persona de Patricio Bartón.
Hola,
hacia
amigos.
Patricio Bartón directamente.
Buenas noches.
En este momento, un grupo de ancianas procede a agasajar a Patricio Bartón con un vino de honor. Mientras tanto, nosotros saludamos a Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Gracias, Gabriel. Gracias.
De nada.
En este momento, Gabriel está entregando globos a los niños y haciendo una suelta de perros rabiosos. Bien. Vamos a tratar de mejorar también un poco el audio que viene Onda Colegio 38, pero aquí ya vamos a mejorar. Vincent es un genio. Querido amigo Bartón,
sí.
¿Qué novedades tenemos? ¿Cuál es la novedad más importante del día de hoy?
La del día de hoy es la del día de mañana, en verdad.
Exactamente,
la novedad más importante,
¿verdad?
Porque mañana no va a haber programa en vivo.
No va a haber programa en vivo. Por razones que pasaré a explicar.
Por favor.
Tres de nosotros están en gravísimos problemas. Y el restante estaría en el gravísimo problema de hablar y contestarse él mismo. Con lo cual rápidamente engrosaría las filas de personas con problemas de este programa.
Exactamente. Ya
así acuerdo. Que el que no tiene un problema de salud lo tiene de familia. Y el que no lo tiene de familia, lo tiene de nacimiento. De manera que mañana no tendremos más remedio que mandar al aire un programa grabado. Les avisamos ya con antelación para que aquellos de ustedes que han quedado en encontrarse con sus novios, sus amantes o relaciones clandestinas en la puerta de este lugar, deshagan esa cita
y
formulen otras.
Claro.
Más acederas.
No, también...
Por ejemplo, en la puerta de programas que sí tengan lugar mañana.
Porque además hay gente que arma una relación clandestina en base a decir que viene acá.
Exactamente. Este programa, si vinieran todas las personas que dicen venir, llenaríamos la cancha de Vélez todas las noches. Porque es una hora extraordinaria para decir a la novia...
Voy al programa.
Voy al programa durante 2 horas, exactamente. Después se llevan una pequeña radio, escuchan...
Más o menos para
allí donde fueren y luego cuentan nuestras gracias.
¿Usted cree que estaremos arruinando muchos programas de mañana? También se puede utilizar el programa grabado, en ese plan, digo,
sí,
¿no?
Sí, en ese plan se puede... No se puede.
No.
Lo pasa a la persona de...
Es difícil la situación, porque por ahí el tramposo en cuestión no se entera de esto que estamos diciendo.
Claro,
¿no?
Ese es el problema.
Mañana el programa va grabado, y un programa grabado es bastante parecido, por no decir que igual, a uno en vivo. Entonces el tipo después vuelve y dice, estuve en el programa.
Si ayer Dolina dijo que no había programa, que iba grabado.
No, si yo fui, dijo tal cosa, tal otra.
Pero si es grabado, eso es viejo, eso lo escuché hace meses.
Eso lo dijo en el 76.
Yo me mantengo en mi mentira.
¿Pero
y
cómo?
Nada, me mantengo firme en mi mentira. Muy bien. ¿Qué sabe usted de nuestros artistas vecinos? Nada.
Nada.
Sigue Karina Biorlegui sin dar noticias.
Sí, Cabernet tenía una presentación.
Cabernet, no, pero es un evento privado, de manera que no vale la pena anunciarlo si después claro. Todo nadie va a poder ir, ¿no? No sé qué está pasando con la Zurca. Normalmente la Zurca está en Molière los viernes, pero no sé si este es el caso de este.
Capaz van grabados también.
Tal vez vayan grabados, sí. Bueno, no sabemos nada de nadie.
No, sabemos muy poco.
Además, sabemos muy poco de nuestros amigos y por lo demás tenemos muy pocos amigos. Así que nuestro conocimiento de la actividad artística es casi nulo. Vamos adelante entonces con otro sector de
claro.
Este programa.
Sí, empezábamos a repasar la ronda de amigos y se termina enseguida.
Casi no es una ronda.
Volvemos a nosotros. ¿Qué? Casi un triángulo.
Claro, porque con dos, no sé, con un triángulo podríamos encerrar algo. Pero con dos apenas si tenemos una línea. Bueno,
sí,
un segmento, gracias.
Bien, ¿sabe que hoy estuve evaluando posibilidades de turismo aventura?
Ah, ¿cómo me gusta el turismo aventura?
No,
por ejemplo,
aventura,
ir a Mar del Plata.
No, eso no es turismo aventura. ¿Qué, ¿qué tiene de aventura?
¿Cómo que tiene de aventura? Es uno de los lugares más impredecibles que yo conozco.
Bueno, sí, la aventura...
Casi todas las cosas terribles que me han pasado en mi vida me han ocurrido en Mar del Plata.
Sí, pero aquí lo impredecible tiene que estar medianamente planificado en el turismo aventura.
Entonces no es aventura. Una aventura planificada carece de aventura.
Y sí, le venden paquetes de aventura.
Como aquella vieja agencia de aventuras de la que hablaba Chesterton, y que la cual he copiado minuciosamente en uno de mis libros que pueden ustedes adquirir en las buenas librerías.
¿El turismo aventura no es aquel que le cobra mucho para que usted parezca pobre? Los que van, por ejemplo, ahí a Cabo Polonio.
Ajá. Sí.
¿No? Que no quieren luz.
Allá en el Cabo Polonio, la conocí, dice una canción.
Correcto. Y fíjese usted, que la gente dice, no, mire, yo quiero...
¿Tiene ganas de completar la frase?
Completará si quiere, ¿no?
Ah, bueno. La música...
No.
¿Conoce?
La imagino.
Bueno, dele, pero no tiene importancia.
Bueno, y la gente dice, no, mire, yo quisiera no tener luz, que no haya toalla, el baño no importa.
Para tener
carísimo, eso es carísimo.
Eso vale
mucho.
Cientos de dólares.
Sí.
Porque te cobran la madre de
Por ejemplo, Punta del Diablo.
Sí.
Un lugar extraordinario, un viento que no te puede... estar parado.
Pero es agreste.
Agreste o al océano, una zona.
Hermoso.
No hay hotel, unas cabañas con brea.
Sí. Casi un baldío.
Casi, no hay nada. Sí. Incluso lo que hay son unos pescadores mal encarados a los que nadie nunca ha visto pescando. Están ahí los tipos, $500 la noche, loco.
Claro.
Y justamente no construyen hoteles para no tener que bajar los precios.
No es tan caro eso. Yo digo, sí. Si es más caro toda la indumentaria para el turismo aventura si usted va...
¿Cómo indumentaria?
Sí.
Yo a Punta del Diablo voy con la misma pilcha que Atlántida.
Bueno, pero... ¿Usted por qué no va a la montaña? El turismo aventura le hacen lugares más riesgosos, por ejemplo, en lugares de rápidos. De ríos rápidos.
En Mar del Plata hay muchos rápidos.
¿Dónde hay rápidos?
En todas partes. Por ejemplo, los dueños de los hoteles.
No, señor, rápidos que puedan navegar si es grado 1, grado 2, grado 3.
Sí, pequeña.
En la escuela.
Sí,
no, señor.
El último grado ya es cascada directamente, catarata. ¿Y usted qué va en kayak?
Claro, uno ahí toma, alquila el kayak.
Sí, sí.
Que lo puede hacer inclusive de noche.
No.
Te lo alquila de noche, pues anda de día, pero alquilarlo de noche, pues los tipos atienden ahí las 24 horas, dice, mire, mañana, sí, pase. ¿Eso quiere decir?
No, señor, que a la luz de la luna, usted puede, por ejemplo, por el río Atuel, en Mendoza,
sí.
Y bajar por los rápidos en la plena oscuridad de la noche.
Sin saber dónde está.
Claro, va, claro. Igual
cuando aparece, anda a saber dónde.
No, no peligro, señor.
Tiene miedo, y a mí no me gusta meterme en un kayak porque ¿por tengo qué? Miedo de no poder sacármelo después.
Bueno, yo una vez no pude salir.
¿En serio?
No.
Ah, eso que tiene puesto, ¿es un kayak?
Esto es un kayak.
No, más que me saca la duda, tenía la tentación siempre de preguntar.
¿Usted qué pensó que era?
¿Los kayaks no tienen agujero abajo para caminar, digamos?
No, señor. ¿Cómo va a tener agujero abajo? Se le mete todo el agua, se hunde.
Tiene razón, sí. Bueno.
Pero es importante que le calce bien el kayak.
Buenas tardes. Y a nivel caerse de una montaña, ¿qué me puede ofrecer?
Sí, tenemos... Primero, usted tiene que trepar la montaña.
Ah, yo creo que ustedes me llevaban, como hacen en el Cerro Catedral o en los lugares de esquí.
Claro, sube todo ahí con una aerosilla.
Claro.
No, aquí la idea es escalar la montaña. Usted puede trepar paredes de granito.
Ah, sí.
Y se va, tiene que ir clavando.
No.
Sí, claro, y agarrándose con las uñas.
Con las uñas.
Sí. ¿Ustedes proporcionan el equipo o ya tengo yo que llevar las uñas de mi casa?
No, señor, tenemos todo el equipo con guantes para agarrarse de las piedras. Medidas de seguridad.
Con guantes es difícil agarrarse las cosas.
No, porque imagínese que usted se tiene que agarrar, por ejemplo, de una especie de cardo.
Claro, tiene que primero asegurarse de que el cardo en cuestión tenga una raíz respetable.
Claro.
Para lo cual...
Usted va probando.
Debe colgarse, a ver si
del
lo
cardo. Y si lo aguanta, ya.
Y si lo aguanta, usted lo comprobará en el aire.
Entonces usted va trepando y la idea es hacerse parte de la montaña.
Ah, sí. Hacerse pomada.
No, usted es parte de la montaña.
Sí, eso es lo que cuando uno se cae prácticamente empieza a formar parte de la montaña, incluso en distintos distritos de la montaña, como desparramado, ¿no?
No, señor, para escalar la montaña usted tiene que asimilar su forma.
Ah, sí, a la de la montaña.
Claro, la incorpora. Es
como si yo fuera, discúlpeme, el hombre montaña.
Claro, usted, por ejemplo, el de
Fitz Roy. Si mi corazón no me engaña, yo quiero la entereza del hombre montaña, decía... Un canto de la misma época de que a bordo del Campolonio.
Entonces usted toma la forma de la montaña y la asimila mejor, ¿comprende?
Ah, sí. Ese es el secreto del Everest.
Pero
¿cómo hace uno para escalar el Everest? Muy sencillo. Asume la forma de la montaña y chau Pinela.
Claro.
Ríase de Sir Edmund Hillary.
No,
ríase de la falta de oxígeno. Ríase de Janeiro.
No, eso lo tiene que entrenar.
¿De qué manera entrena hacer el Everest?
Va subiendo de a poco, tiene entrenamiento
primero,
físico.
Primero, 3 metros poner el primer día. Claro,
un edificio.
Segundo día, 3 metros y medio. Claro. Y así.
En la base va practicando. Y también tiene que aprender a caminar.
Ah, sí, claro. Bueno, eso es lo primero. Ya
no.
Año... Lo primero es, allá por el año aprende a caminar.
Si no se recomienda con bebé...
El bebé... ¿qué está haciendo tu bebé? Aprendiendo a escalar el Everest, dice la madre.
No, señor, aprendiendo a caminar la montaña, saber pisar. Usted donde pisa en una roca equivocada. Hay que saber elegir la roca donde pisar.
Claro, pero por ahí no hay una roca pisable en kilómetros a la redonda.
Sí, usted algo va a encontrar. La montaña le va a decir, ven.
Sí.
Ahora, los que
ven,
fueron subiendo... a mí.
Escúchame, Roberto, Benjamín, claro, le dicen Ben.
Los que fueron subiendo son egoístas.
¿Por qué?
Porque si ya saben por dónde...
Aquí.
Claro, si ya saben por dónde...
Y dejar ya las sogas colgando de arriba, cosa que uno no tenga que llevar sogas propias. Y aproveche la misma soga de Hillary.
Bueno, algunas señales en el camino hay, además
de los cadáveres.
Las cruces,
por ejemplo,
de eso.
Qué sé yo, hay flechas para arriba. Te dice Magdalena 45 kilómetros.
Bueno, esa es una opción de turismo aventura, pero hay muchísimas otras. Y una para empezar, si usted quiere iniciarse en esto,
Yo no, pero...
Es un vicio, le digo a usted, después no lo larga más esto.
¿Qué cosa?
El turismo aventura en general.
Ah, yo creí que...
usted se inicia por el trekking. ¿Sabe qué es el trekking?
No.
Sí, pasar desnudo delante...
No, señor. El trekking es caminar.
Ah, mirá vos.
¿Y por qué le dice caminar?
Había sido lo más sencillo.
Claro.
Caminar con bastones, tenemos dos bastones.
Claro, sí, sí. Yo puedo traer incluso a mi abuelo, que se va a poner muy contento de saber que está en condiciones de escalar el Everest.
No, señor, no confunda.
Un tipo en bastón está haciendo trekking.
Son bastones especiales de trekking, que son ultra livianos como los de esquí, algo parecido.
Sí,
y usted con eso se va como... se va alivianando el camino. Clava, desclava, avanza. Clava, desclava, avanza.
Es la historia de la vida de algunos de nosotros.
Cada bastón tiene una pequeña punta que le da, lo afirma.
Sí, claro, sí, sí. No hace falta que entre en detalle. Somos gente grande, ¿no es cierto? Hemos hecho
trekking
en todas partes.
Bueno, entonces una vez que usted supera la instancia del trekking, ya está en condiciones de hacer, por ejemplo, rappel.
Ah, sí, sí.
Ah, sí, sí, sí.
Que es lo mismo que el... entré aquí, pero sin piel.
Ah, no, usted con el rapel, por ejemplo, tiene que cruzar un río. No hay puente.
¿Qué es? ¿Cruzar un río cantando, rapel?
No, señor.
¿Qué es rapel?
No hay puente.
Más a la pel.
Usted se cuelga de una roldana, dispara.
Ah, primero. ¿Cómo me gusta colgarme de roldana? Yo cuando era chico me colgaba de la soga de colgar la ropa y me hacía levantar por un tío. Y jugaba a que yo era la ropa.
Claro. Eso es ropel, no ropel.
Ah. ¿Y qué? ¿Lo dejaban colgado ahí en la...
Sí, hasta que me secaba.
Bueno, podría decirse que es una manera de iniciarse en esto, pero esto es un poco más complejo. Usted se tiene que impulsar con el cuerpo, las piernas hacia adelante.
Sí,
sí.
Se impulsa con las piernas, se agarra de la soga.
Sí.
Y con un pequeño desnivel, la roldana lo lleva hasta el otro extremo. Ojo al llegar, porque
como
a veces...
Como tranvía, sí, ¿no?
Claro, como una especie...
Como si usted fuera un teleférico.
Sí, pero usted, todo...
La tirolesa.
La tirolesa,
¿y qué pasa? Le traba la roldana en medio del descenso.
Se muere.
Ahí está.
Y queda colgando. No, por eso es muy importante el impulso que usted tome.
Queda en el medio, colgando propiamente ahí sí, como una camisa.
Sí. Ahí...
A 2.400 metros.
¿Cómo se soluciona eso, señor? Sí, queda en el medio.
Bueno, hablamos de riesgos al comenzar la charla, ¿verdad?
Claro.
Sí, bueno, pero...
La empresa no se puede responsabilizar de eso, ¿comprende? Trataremos de arrojarle una soga, por ejemplo.
Ah, eso me gusta.
Pero usted la tiene que saber agarrar.
Sí, bueno, pero imagínese.
¿Usted, por ejemplo, está preparado para campamentos hacer, por ejemplo, nudos? Hay que saber hacer nudos.
¿Hacer qué?
Nudos.
¿Ludos?
Nudos.
Ah, nudos, sí, sí, yo le puedo hacer 37 nudos distintos.
Ah, bueno, muy bien.
Sí, porque he sido marinero.
Ajá.
Y... no, no sé hacer.
Ah.
La verdad le estaba mintiendo.
No, porque es importante, vio, para atar, desatar paquetes.
Sí, el nudo es importante para atar.
Sí.
Sí, es fundamental. Yo le diría
como
que
lo sabe cualquiera que tenga zapatos.
Sí.
Usted, por ejemplo, tiene que saber hacer un lazo.
¿Para cazar animales?
No, para estar, digamos, más preparado en cualquiera de las opciones de turismo-aventura.
Sí,
porque el turismo-aventura tiene eso.
Por ejemplo, para andar en kayak, ¿para qué quiere un lazo?
No, ahí me...
Ah, bueno, entonces me hace traer un lazo de gusto. Estuve 7 meses aprendiendo a hacer un lazo y después me alquilo un kayak a la noche. ¿Qué hago con el lazo? Me ahorco.
Ahora, discúlpeme, ustedes sí. Saben nadar, ¿no? Para hacer kayak.
Sí, más o menos.
¿Cómo más o menos? ¿Sabe?
Más o menos, yo no soy... no conozco mucho ese estilo, pero puedo nadar.
Pero se entiende, o sea, si usted se cayera ahora en el río Atuel...
Depende, no conozco el río Atuel. Si tiene más de 5 metros de ancho, soy hombre muerto.
Ajá.
Y 2 de profundidad.
No, porque en los rápidos vio que...
Ah, sí, muchas veces he visto muchas películas de rápido, casi todas con Burlancaster. Y y siempre alguno se ahoga, pero nunca Bar Lancaster.
No, porque además usted tiene que saber darse vuelta. El kayak se le da vuelta. Usted está encajado al kayak, ¿verdad?
Sí, sí.
Se le da vuelta y usted queda cabeza para abajo, abajo del agua.
Eso es lo peor que te puede pasar.
Yendo río abajo, ¿no? Sí,
y en el Everest es mucho peor.
¿En kayak?
En kayak y enterrado en la nieve cabeza abajo. Es algo espantoso. Por eso los alpinistas generalmente no llevan kayak.
Sí, no, no se necesita.
Para evitar quedar en esa desagradable situación.
Claro. No se necesita kayak en el Everest. Le estoy hablando de dos cosas distintas. Usted se tiene que saber dar vuelta.
Sí, eso sabemos.
En el momento indicado, no tiene
mucho tiempo. Sí, claro, no va de entrada nomás. No.
No tiene mucho tiempo tampoco para
decidir.
No,
no, tampoco va a estar ahí. Pero... onda.
Imagínese que si no se ahoga o se pega contra una piedra.
Sí.
O se traga medio río. Porque ahí el agua...
Mejor, me parece que vamos a ir a Punta del Diablo.
Sí,
¿no?
un lugar más tranquilo.
Sí, un lugar mucho más tranquilo. A lo sumo hay pescadores mal encarados.
Sí, porque es muy peligroso.
Bueno, esto. ¿Y en qué montañas trabajan ustedes más? ¿Qué es la montaña que está saliendo más ahora?
Ahora la que está saliendo es el...
Tupungato, el Ojos del Salado...
No,
la Aconcagua.
Somos montañas...
El Fitzroy.
El Fitzroy, porque el Fitzroy es como una pared.
El Aconquija...
Sí, no sé cómo es la Aconquija, pero
eso es una cadena.
Es una cadena. El Fitzroy es una pared directamente. Entonces,
claro. Si tú yo he visto una pared que decía Fitzroy.
No, señor, eso es acá en Palermo. Le estoy diciendo en la provincia de Santa Cruz.
Pero qué sé yo. No sé, yo tampoco. Usted es el experto, no nosotros.
Claro,
¿qué sabemos? Somos dos señoras que apenas si salimos de nuestra casa.
Usted es el agente de turismo, véndanos algo que para nuestra edad,
claro,
nuestra condición,
tenemos,
señor.
Que tenemos derecho también a vivir aventuras, por más que seamos dos señoras.
Sí, veo que se compraron todas las cantimploras,
sí,
los salvavidas.
No son cantimploras.
No, es un análisis que trajo.
Ah, no.
De acá no vamos al laboratorio. No.
Pero el salvavidas lo tiene puesto también para
el rastro. Señor,
no sea gracioso, señor.
No
sea
gracioso. Con dos señoras que podrían ser su hermana. Bien. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, sí, yo voy a saludar a Mario Forte, que es un oyente del programa, a quien le mando un saludo.
¿Usted, querido Jules?
Voy a saludar a Matías Martín, que está escuchando en este momento.
¿Está escuchando Matías Martín?
¿Está escuchando? Atento.
Sí, señor.
Bueno, muy bien. Adelante, Matías Martín, por favor.
Sí, acá estoy, escuchando.
Bueno, te queríamos desear feliz cumpleaños, Matías.
Pero no fue hoy.
Bueno, no importa, pero te lo mereces. Aunque no sea tu cumpleaños, te lo mereces. No solo como periodista, sino también como locutor.
Bueno, muchas gracias.
Y también me acotan aquí como ser humano prácticamente.
Pero tampoco soy locutor.
Y bueno, no importa. Igual te lo mereces, Matías, ese hermoso programa que tenés a la madrugada.
No, pero es a la tarde, no es a la madrugada.
No importa, te merecerías estar en la madrugada.
Qué voz parecida,
Qué grande haber tenido con nosotros a Matías Martín, A mí me... emocionó mucho todo lo que dijo.
Sí, además, le digo, la voz es muy similar a la de Schultz, Están,
sí, bueno, trabajan en el mismo programa y se invitan unos a otros, naturalmente.
Sí.
Bueno, yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. Disculpen, olvidé mis anteojos y una señora se convidió a prestarme estos. Y me los voy a quedar.
Sí. Le digo
a los oyentes le digo que esto es color... solferino.
Sí. Parece Pepito Cibrián, le digo. Sí. Entre los rubros y los lentes.
O Silla Murano.
Jean-François Casanovas y así.
Bueno,
y Matías
aquí
Martín.
El amigo Raúl Colombo me saluda y dice que hace 20 años que escucha noche a noche. Debe estar harto este hombre, Bueno. Alfredo Anessi amenaza, dice, con mucha expectativa, espero mañana viernes tener el placer de verlo en vivo haciendo su programa por segunda vez. Iremos en patota, Matías, Miguel y el resto de la barra dolinizados de Lanús. Si el sordo se inspirara con un calipso bananero, sería apoteótico. Extraordinario. Vamos, insista usted en que mañana no hay programa.
Claro, sí. Quizás son toda una banda de tramposos que dijeron que venían aquí.
Sí, sí, claro. Bueno, lo lamentamos, querido Alfredo. Laura saluda, nos escucha siempre y es de Santa Teresita, ¿eh? Tengo aquí también mensajes de Lucía Recha, que está en California, cocinando galletitas, ¿eh?, para comer mañana, ya que aquí se celebra Acción de Gracias. Es el día del pavo, ¿no?
Ah, hoy, pavo,
hoy es. Claro, sí. Acción de Gracias. Bueno, de nada. Gracias también. Aquí está. Ahora empezaron a ver en la República Oriental repeticiones de TVR. La gente ya debe estar harta de ver lo que yo dije en el programa de ustedes.
No, pero creo que lo dan una semana después.
Bueno, pero no, en todos los programas levantaron la película y están repitiendo ad nauseam. Así que, le ha gustado. Bueno, Sandra Silvana Paganos. Bueno, aquí que dice, la flamenca de La Plata, ¿le gusta el flamenco? ¿Eh? ¿Quiere que toquemos a alguna cosa? Bueno, no es lo nuestro, pero por ejemplo, un fragmento de Sevillana. Ya está.
Ah, bueno, muy bien.
Pero esa es una sevillana, para que sepan, sí, que por lo menos sabemos qué cosa es cuál. cuando era chico, oí en la radio un tema llamado Rata Paseandera. ¿Lo puede hacer?
Está bueno.
Bueno, aquí quiere que cantemos Confesiones de Invierno. Sí, sí, ojalá lo vamos a aprender. Y si no, Manuel, me da pena.
Se lo recordamos
confesarlo.
A Manuel.
Confesiones de Invierno, etc. Bueno, lo vamos a aprender. Soy Maxi Mar del Plata, etcétera, etcétera. Es cierto que el menú infantil es siempre la opción más recomendable.
Eso que hablábamos antes.
Sí, sí, sí. Especialmente en casamientos, aniversarios. Bueno, y en el último casamiento al cual asistí, me senté directamente en la mesa con los niños, les robé las papas fritas, las alitas de pollo, sí, y además causé buena impresión con las mujeres, mezclándome con los pequeños.
Claro. Sí, pero queda mal, comiéndole todo a los chicos.
Sí, lo más rico, loco. Doris de Parque Chacabuco, nunca me leen mi mensaje, que se piensa, no sé qué, ¿no? Soy una nueva oyente, quería que me dieran la bienvenida. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Y además que me dediquen una canción. ¿Es mucho pedir? Sí, es mucho pedir. Bueno, desde el ahora llovido desierto de Bahía Blanca me escribe Franco, dice, no tengo nada interesante para contarle, ni nada inteligente para decir, no sé por qué estoy escribiendo, pero que ya que estamos, dice, ponga en vergüenza al señor Juan Cruz Lucero, que lo fue a ver. ¿Está aquí Juan Cruz Lucero?
No. Otro que dice que viene.
Otro que dice que viene. Sí, sí. No, todo mentiroso.
Otro que tiene otro programa mejor. O que a lo mejor está, pero en la inteligencia de que lo vamos a avergonzar con gritos tales como ¡ay!
Sí, claro, no, lo dice. A ver, veamos si adivinamos quién es Juan Cruz Lucero de acá.
¿El qué?
Si adivinamos quién es.
A ver.
Para mí,
buscando a Wally, ¿era?
Sí.
Estoy buscando a Juan Cruz Lucero.
Aquel de allá, ¿no?
Hay uno que desvió la mirada.
Sí,
es ese.
Me parece que hay varios que son Juan Cruz Lucero. Todos somos Juan Cruz Lucero.
Muy bien, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. Sí, el teléfono es 4535-2700. También pueden ingresar al sitio web, que es alejandrodolina.com.ar, o escuchar el programa en internet en www.infobae.com.
Hablaremos, amigos, hoy de Isabel de Angulema, una mina de la historia de Francia que siempre me ha gustado. Ya veremos por qué. Así que pongámonos allá en el siglo XII en Francia. Era hija del conde Aymar III, nombre de jugador de fútbol, y de Alicia de Courtenay. Era hermosísima Isabel, y tan hermosa era que sedujo a uno de los caballeros más ricos, más valientes y más poderosos de Francia, Hugo de Lusignan, que era el conde de Marche. Hugo se enamoró de Isabel. Descripción de los cronistas de la época de Isabel de Angulema: era de cuerpo delgado, pero ya con todas las curvas deseables de una mujer. Isabel sabía cuán hermosa era, cuánto podía hacerse desear y cuáles eran sus armas, que como mujer podían conquistar todo lo que su ambición quisiera. Bueno, se comprometió con Hugo de Lusignan, y en aquel tiempo ocurrían algunos sucesos políticos de importancia. Angulema, como tantas otras regiones de Francia, Angulema, ¿no?, estaba bajo el dominio inglés, no porque los ingleses hubieran tomado ese territorio, sino porque las naciones no estaban constituidas como ahora. Todo estaba tan mezclado que, por ejemplo, la corte inglesa no hablaba inglés. El rey de Inglaterra, por ejemplo, no hablaba ni siquiera francés. Hablaba la lengua del sur de Francia, la Languedoc, ¿no? La lengua de otra nación, en realidad, que ni siquiera se realizó. Una nación meridional que abarcaba el sur de Francia, parte de Cataluña, parte del noroeste de Italia, y una nación que fue arrastrada y arrasada por un siglo después, diría yo, algo así, por la herejía de los cátaros, pero ya lo contaremos en otra ocasión. El rey de Inglaterra era el famoso Ricardo Corazón de León. El rey de Francia era Felipe Augusto. Pero bueno, lo mataron a Ricardo I, por una gilada, ¿no? El tipo había vuelto de las cruzadas vivito y coleando, había sido capturado incluso por sus enemigos en Austria, la madre de Ricardo pagó el rescate, Leonor de Aquitania sería. Bueno, había sobrevivido Ricardo a muchas circunstancias, y una tarde, por jorobar, le puso sitio a una ciudad de segundo orden, y tan así era que Ricardo atendía ese sitio casi como con desgano. Se presentó ahí frente a las murallas gritándole a los tipos que se rindieran. Che, ríndanse, que hay afano, ¿no? Ríndanse. Y se dio vuelta y se la tomó. Pero uno de los que estaba defendiendo la plaza, un pichi, le mandó un flechazo por la espalda y lo mató. Incluso no murió enseguida, hubo tiempo de que su madre, ciertamente, Leonor de Aquitania, viajara, hubo tiempo de que Ricardo perdonara a su matador, que había sido capturado junto con la ciudad, ¿no? Hubo tiempo para todo, hasta que al final murió Ricardo. Después de la muerte de Ricardo empieza a gobernar Juan Sin Tierra, el hermano de Ricardo, hijos ambos de Leonor y de Enrique, rey de Inglaterra. Juan era un tipo malo. Todos los que han visto películas de Robin Hood saben de quién hablamos, ¿no? Es el que finalmente cede y firma la Carta Magna, ese era Juan. Juan había prometido ser el padrino de la boda entre Isabel y este muchacho, Hugo de Lusignan. Dos nobles franceses. Día del casamiento. Todos los habitantes de Angulema llenan las calles, el pueblo de fiesta, el novio estaba, imagínese cómo, habían dispuesto fuentes y manjares de vino para tutti quanti, ¿no? Cortejo nupcial que venía a caballo hacia la iglesia, llegan, van desmontando, muy bien, llega Hugo, la bella novia, el rey de Inglaterra, Juan, que tiene que conducir a la novia al altar, todo lo más tranquilo hasta ahí. El novio y el padre de Isabel se ubican junto al altar, y allí esperan a la novia. Aparece la novia de la mano de Juan, inicia el recorrido Y cuando llega frente al obispo, el rey Juan Sin Tierra no la suelta. Lisignan no entendía nada. El rey los hizo callar a todos, miró a la novia, después miró al obispo y le dijo: cásenos de inmediato. Declaro mi voluntad de tomar a esta mujer como esposa ahora mismo. Era el padrino. Hugo de Lusignan se lanzó contra el rey, pero sus compañeros lo detuvieron a tiempo porque se hubiera golpeado al rey, se hubiera declarado el delito de lesa majestad, bueno, que cuyo castigo era la muerte, ¿no? Por más que no era el rey de él, pero bueno. Bueno, Hugo y sus amigos salieron del templo maldiciendo y Juan le ordenó al obispo que iniciara la ceremonia. Termina la ceremonia, chau, casado. El padrino se casó, en el trayecto le gustó. Y se casó. ¿Para qué soy rey?, habrá dicho. Se la llevó a Westminster y allí vivieron. Vivieron una incluso apasionada luna de miel. Isabel le ofreció a su esposo, cito textualmente: cuantas expresiones amatorias deseaba, por muy extravagantes que le pareciesen. Chao. En octubre, Isabel fue coronada reina de Inglaterra. No estaba mal el negocio para ella. De casarse con un conde pasó a ser la reina. Bueno, Hugo de Lusignan se puso como loco. Fue a la corte de su rey, que era Felipe Augusto de Francia, a tirar la bronca. En cierto modo, el rey de Francia también era señor feudal de Juan por las propiedades que Juan tenía en territorio francés. No importa mucho esto. Hubo reclamos, pero no pasó nada. El caso es que Felipe Augusto, el rey de Francia, si bien no pudo hacer nada con respecto al casorio, envió ejércitos y se adueñó totalmente de Anjou, de Bretaña y de otras regiones. Anduvo sobre Normandía, todas regiones que pertenecían al rey de Inglaterra, y fueron cayendo una por una bajo el poder del rey de Francia. Isabel, la esposa de Juan, acusaba a su esposo de no haber defendido esos feudos, y él le dijo: ¿ma qué me importan esas tierritas? Él era muy malo. Le gustaba hacerla sufrir. Un día le dijo: ¿te acordás de tu novio? Bueno, se casó. Qué malo decirle eso.
Eso es de malo.
Eso es de malo. Y a Isabel no le gustó nada porque era una mujer que quería que todos anduvieran detrás de ella, como cualquiera, como tantas que uno conoce. Pero me han dicho que hay mujeres que quieren al novio de ella.
Y al propio,
al
dice.
Propio novio, que es algo inconcebible, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde llega, no?, el afán de una mujer por hacerse querer? Se enojó tanto por la noticia, esta chica se enojó tanto porque su novio se había casado, que castigó a su marido por habérselo dicho y no le abrió la puerta de sus aposentos por un buen tiempo. Y de yapa se las tomó a Angulema de viaje. Tenía 20 años Isabel. Hasta ese momento no había sido nunca infiel. Pero llega Angulema, lo tiene lejos a su marido Juan, y pensó que había llegado el momento de probar con otros todo lo que Juan le había enseñado. Entonces tuvo decenas de amantes, pero no tuvo a quien ella quería, que era Hugo de Lusignan. A todo esto, el rey Juan había viajado a Burdeos, reclamaba en su presencia porque estaba enterado por algunos espías de todos los tipos que tenía Isabel en Angulema. Así que la llamó a Burdeos y ahí se reunieron. Ella no dijo nada, bueno, muy bien. Pero una vez regresaron a Inglaterra juntos. Ahora bien, ya en Inglaterra Isabel no quiso privarse de las antiguas veladas que había tenido en Francia. Dijo: acá voy a hacer lo mismo, se me voy a mandar las mismas que hice en Angulema. Ya era como una adicción, su naturaleza se lo pedía. El primero en caer en sus brazos fue el conde de Coventry. Parece que Isabel estaba convencida de que Juan, su marido, no estaba enterado de nada, de lo que había pasado en Angulema, ni de nada. Pero una noche, ya siendo su amante, ¿no?, Coventry, iban a encontrarse en un aposento que tenían preparado a tal efecto. Bueno, entra la mina medio frotándose las manos y se encuentra al conde de Coventry, pero muerto y colgado del dosel de la cama. Imagínense, uno espera un amante bien dispuesto y lo encuentra muerto. Es una mala noticia. Entonces salió corriendo y se fue a quejar al rey. Dijo: oye, Juan, ¿qué sabes del conde de Coventry? Y Juan le dijo: me he enterado de que últimamente no goza de muy buena salud. Y le dijo: te aconsejo que no te acerques porque podrías contagiarte, dijo el rey Juan. Bueno, cuando Isabel volvió a su habitación, o a la habitación en cuestión, el cadáver del conde ya no estaba. Después dijeron que había muerto en un duelo. Aquella noche, furiosa, ya para vengarse, mitad para vengarse, segunda mitad para saciar su lujuria, tercera mitad para consolarse de la muerte de su amante, sedujo a un trovador que había llegado de Aquitania y tomó toda clase de precauciones para que nadie se avivara. Pero a la tercera cita lo encontró colgado otra vez del dosel de la cama y ya no preguntó más nada. Desde aquel día decidió estar solamente con su marido. Le dio 4 hijos, uno atrás de otro, como suele ocurrir. Sí. Entre ellos el que heredaría el trono, Enrique III, ¿no? Mientras tanto, Juan llevaba los asuntos de Estado tan mal que eran un desastre. Los nobles estaban furiosos, se desató una guerra civil, una fracción de nobles contrarios a Juan invitó al hijo de Felipe Augusto de Francia a ocupar el trono inglés, y Luis, el hijo de Felipe Augusto, desembarcó con un gran ejército. Juan se tuvo que fugar, se escondió. Isabel iba con él y estaba indignada por el poco valor de su marido. Juan era un tipo muy cobarde y ya no lo soportaba. Hasta que la tarde del 18 de octubre de 1216, después de un atracón de comida y de bebida, Juan murió. Muchos historiadores dicen que fue envenenado por la propia Isabel. Después vino la paz. Fue coronado rey de Inglaterra Enrique III, que tenía solamente 9 años. Viuda Isabel se volvió a Francia, a su antigua Angoulême. Olvidó su título de reina de Inglaterra, adoptó el de condesa, ya que su papá, el conde de Angulema, se había muerto, y se quedó ahí. ¿Y con quién se cree que se encuentra? Sí, con su antiguo novio Hugo. Pero Hugo estaba casado y no le dio bolilla y se fue. Bueno, ella no perdió el tiempo, ¿eh? Durante años, Angulema se convirtió en la corte más alegre de Francia. Parece que Isabel no dejaba de organizar fiestas de todo tipo. Ahí no dejaban títere con cabeza. Pasaron los años y un día desde su balcón Isabel vio cómo se aproximaba un caballero totalmente vestido de negro que tenía en su brazo un festón de luto. Era Hugo, que había enviudado, mirá lo que son las cosas, y venía a pedir su mano. Se casaron en 1220, en la misma iglesia donde ya lo habían intentado una vez. Esta vez no pasó nada y fueron felices durante mucho, mucho tiempo. Tuvieron 2 hijos, vivieron en Poitou, pero la verdad es que Isabel nunca dejó de tener amantes. Y así fue la vida de esta mujer. Obligó a su marido Hugo a sublevarse contra el rey Luis IX, que no era otro que San Luis, aquel rey santo, ¿no? Se rebeló Hugo. Hugo después se fue a las cruzadas y se murió. Isabel, por su parte, se refugió en la abadía de Fontenrol, un lugar de rezo, que estaba regenteado por una abadesa, pero la abadesa parece que tenía una conducta muy impropia de una abadesa. Y allí parece que se hacía de todo menos rezar. De hecho, increíblemente, Fontenrol era una abadía mixta.
Ah, qué raro, sí.
Y vivió Isabel allí los 4 años que le restaban de vida, aprovechándolo lo mejor que pudo. Dele meditar y meditar, nuestra queridísima Isabel de Angulema, hasta que en 1246 se murió, pero ni aún recluida en un convento se privó de nada. Esas son minas por las que uno pierde la cabeza, lamentablemente. Me gustó, me gustó todo. Me gustó como Juan se la afanó siendo padrino. Por eso hay que poner de padrino un pichi, uno que no tenga autoridad. Pero bueno, así todo, nadie puede decir de este padrino no he de beber. Por eso uno no está seguro ni adentro de la iglesia. Bueno, después, y me gustó la propia Isabel de Angulema, ¿no? En su vida, extraordinario. Hemos ido a la discoteca y allí el discotecario me explicó que él conocía una chica que vivía cerca de la casa,
sí,
que también tenía muchos novios y que una vez adentro de la iglesia no le había pasado eso.
¿Pero qué tiene que ver? Estamos hablando
le había pasado otra cosa, no me acuerdo qué era, una cosa totalmente desprovista de gracia.
Sí.
Y después me dio un disco que puede ser como un pequeño piropo para Isabel, que es divina. El bello tango de Joaquín Mora, divina, que escucharemos en la abreviada versión del pianista Lucio de Mar. Adelante.
Era Lucio de Mare en La Venganza Será Terrible, divina.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Caída de pelo? No dudes más. Consulta con expertos. Hair Recovery 0810-122-4247. Anótalo. Hair Recovery 0810-122-4247.
Soy Agustina Cherry. En América Latina, el 40% de las mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de violencia. No permitamos que continúe.
Alza la voz contra la violencia doméstica. www.fundacionavon.org.ar A partir de ahora, te hacemos el camino más sencillo. Vas a poder acceder a iProfesional solamente a través de nuestra única dirección, iProfesional.com. El portal de los profesionales.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son esos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Escribile a Alejandro.
Dolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Y hay ahora algunos mensajes que llegaron al 4535-2700 y también del público que está aquí.
Sí, cómo no. Aquí tengo uno de Agustina de Villavoz que dice: Ale, quería denunciar a la lengua castellana por discriminar a la mujer.
¿Cómo, cómo?
Quiere denunciar a la lengua castellana.
Así es, toda.
Por, sí, por discriminar a la mujer. Papado refiere a la máxima autoridad cristiana, ¿sí? El papado.
En cambio, papada.
A la grasa de los gordos en el cuello.
Verdaderamente, sí.
De hecho, los insultos están hechos con un origen machista. Uno cuando insulta a un hombre, lo insulta mencionando a una mujer. En general a su madre, a su hermana,
sí,
o a,
es verdad,
a la lora,
es
pero
verdad.
Nunca a él.
No, 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 no es verdad. Sí, tiene razón. Sí, hay mucho, mucho de machista en el idioma castellano. Por suerte vamos en vías de... En eso estamos trabajando todos y todas.
Bien, Silvana de Parque Chas dice: Hola, negrito, soy una oyente infiel. Sábados y domingos no te escucho.
Para olvidarme de todo y de toda. Ahí no va, ¿no?
No, no. Dice: ¿El sordo es un homenaje a Beethoven o a Van Gogh? Pregunta Silvana.
¿Qué cosa?
Si el sordo es un homenaje a Beethoven o a Van Gogh.
No, no es un homenaje.
Marcos de Boedo dice: Buenas noches. Quería comentar una curiosidad.
¿Sí?
Dada la crueldad y violencia de los bárbaros suizos, la bandera de ese país se creó en sentido opuesto a la tan conocida insignia de la Cruz Roja.
¿Ah, sí?
No sé, yo me acabo de enterar.
Sí, está inspirada en la Cruz Roja. ¿Sí?
Pero al revés.
Sí, bueno, al revés.
Es la única bandera cuadrada, además, la de Suiza.
¿Cómo cuadrada?
Sí, es cuadrada, en verdad. Lo que pasa a veces en los diccionarios se la ponen igual rectangular.
Claro, porque si no, ¿me entiendes? Si no, tenemos que cambiar la matriz.
Y sí, pero discúlpeme.
Porque usted, si no fuera a hacer una bandera cuadrada, menos mal que no la hizo redonda.
Y mire Nepal.
No, el laburo que tenemos los fabricantes de bandera. Y además, ¿qué hacemos con el palo de la bandera si es redonda? ¿En qué momento entra en colisión con el...? Es una tangente el palo.
Sí, es un...
Que apenas debe tocarla en un punto.
Claro. Y difícil que flamee eso, ¿no?
Es de poco flamear.
Sí. La de Nepal también, que son dos triangulitos, ¿vio? Que bueno, también es, tiene otra forma. Las únicas dos.
Negro, te escucho siempre. Salúdame amistosamente. Así mi novia cree que jugamos en el mismo equipo. Dice Lucho. ¿Dónde está Lucho? Este Lucho. ¿Qué Lucho este?
¿Qué cosa,
o qué lucha esta, no?
¿Tiene algo ahí o sigo?
Siga, siga.
Sebastián de Chacarita dice: Negro, ¿quién mató a todos los hijos de Niobe como castigo por haber burlado la poca descendencia de Leto?
Y probablemente Leto. La venganza consistió en matar a todos los hijos de Niobe. Se jactó, no tanto que se burló, se jactó de ser ella tan buena madre como Leto. Leto, que era la mamá nada menos que de dos mellizos ilustres, Apolo y Artemis, la diosa de la casa, ¿no? Los mellizos, por ejemplo, Artemis era tan precoz que nació primero que Apolo y ayudó en el parto.
¿Y ayudó?
Ayudó en el parto. Nació. No terminó de nacer, ya estaba naciendo Apolo, que como es esto, no, otra
diosa. Sí.
Y ayudó en el parto. Que aprendan, algunos de ellos tienen 29 años todavía están, sí. Y no pelan las naranjas solos.
Esto ya es mucho, me parece, ¿no? Pero bueno, ¿no?
Bueno.
Aquí Margarita de San Cristóbal.
Buenas noches.
Adelante.
Buenas noches.
Está entrando gente.
Buenas noches.
Hasta que no se sienten, no.
¿Cómo? Pero no venían juntos. Sabía que no iba a durar.
No van a venir más, usted insiste.
¿Vienen juntos o no? ¿Sí? ¿No?
No, dice ella, sonrojada. Pero él dice que sí.
Ah, bueno, acá tenemos un drama. Ah, porque hay otro que dice que no y que es el que está ahora con la chica. Momento, vamos a arreglar este asunto.
No, no, pero espere.
Numérense, vamos.
Aquí no se mueve nadie. Esto, que le que te digo una cosa, dijo el japonés. Me huele mal, me huele.
Bueno.
Bueno, vamos a hacer una pausa mientras tanto
sí, se resuelve. Mientras se ordena esto, ¿eh? Si no, no va a continuar.
Sí,
no, podemos
continuar. Bueno, acá. No, déjelo, señor.
Bueno, tampoco es para.
No, no, tampoco. Con la violencia no se arregla nada, caballero.
Hay gente que
no, huye. Pero hay gente que está huyendo porque se ve la que se viene. Bien, gente. Por suerte huye en perfecto orden. Gente que está huyendo en perfecto orden.
Muy bien, es la hora de las noticias.
Es la hora de las noticias, mientras tanto se arregla este entuerto, ¿eh? Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1 en Buenos Aires, 22 grados la temperatura actual. Los delegados del subte acordaron que no harán paros por un año. Además, seguirán negociando la inscripción gremial. El delegado Néstor Segovia esto decía luego de finalizada la reunión en la cartera laboral.
Hoy hay negociación, seguramente en transcurso de los días nos vamos a sentar como nuevo gremio a pedir reivindicaciones para los compañeros y esto va a seguir sucesivamente así.
Que vamos por un nuevo sindicato.
Acá lo que me interesa es que piensan los compañeros de trabajo y que se cumpla la ley. Acá yo anhelo a la democracia. Si la UTA quiere estar en la UTA, en el subte, que esté. El delegado que quiere ser de UTA, que sea delegado de UTA. Yo apelo a la democracia.
Testigos aseguran haber visto a los Pomar. Se trata de un chico de 18 años de Florentino Ameguino, un amigo de la familia del joven. El periodista Hugo Bass, por Radio 10, dio más detalles.
Esto ocurrió el jueves a las 9:30 de la mañana. Este chico de 18 años sale al centro de la ciudad con dos perros. Coincide que justamente en el lugar más céntrico, en el eje de la ciudad, sus perros se ponen a jugar con una nena. Esta nena viene acompañada por sus papás y otra hermana. Él se detiene para llevarse sus perros y, lógicamente, porque le llama la atención que se ponen a jugar con estas dos chicas. No hubo cruce de palabras, por ejemplo, una sonrisa, llamó a sus perros y se fue. Él no vio el auto. Él ve a la familia completa, ve al hombre, ve al matrimonio, incluso él da una descripción muy completa de cómo estaban vestidos. Aparentemente, de acuerdo a lo que nos manifestaba esta misma familia, les han traído fotos para ampliarle, no solamente las que mostraban por televisión, y sigue asegurando que se trataba justamente de esa familia.
En Buenos Aires, 22 grados, la temperatura actual, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
El gobierno de la ciudad te invita a disfrutar de Buenos Aires Jazz 2009, el festival internacional de música jazz más importante del año. Del 3 al 8 de diciembre, déjate conquistar por los artistas nacionales e internacionales más destacados. Conseguí tus entradas anticipadas en www.festivales.gov.ar, en la Casa de la Cultura o en el Teatro 25 de Mayo. Buenos Aires, gobierno de la ciudad.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele. Vida se vive una vez, y si algún día tenés otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex te vagó, la inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires, y cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a adelgazar, usted que está gordo como un chancho. Nuestra habitual sección destinada a la alimentación, que claro es que sí, muy importante para
sí,
todos.
Por supuesto,
si
mucho.
No fuera por la alimentación,
¿qué sería de nosotros?
Moriríamos. Bueno, este es un informe de nuestro equipo de producción que se llama Achique el tamaño, pero de sus porciones.
Bueno, es un buen comienzo, dice, es un buen comienzo.
Dice, si va a concurrir a un restaurante y está cuidando su peso, gordo, tenga en cuenta estos consejos. Y aquí vienen los consejos. Dice, pida pizza en una pizzería donde las hagan a la piedra, o tengan tamaño mediano. Que la hagan a la piedra prácticamente es no comer nada, pues la pizza a la piedra tiene...
Bien finita.
Es muy finita, casi. Hay algunas que son tan finitas que vos la das vuelta y no está.
Tiene más mozzarella
que masa. La famosa pizza de un lado solo, ¿no? Dice, todos comerán el mismo número de porciones que antes, pero serán más pequeñas o más finas. Y usted se preguntará, ¿por qué estoy adelgazando?
¿Por qué?
Y la respuesta es porque las porciones de la pizzería donde usted va son cada vez más finas.
Pero sí. ¿cuánta es? Discúlpeme, vamos nosotros tres.
Sí.
¿En cuánto tiene que cortar la pizza?
¿Y no, más fina, la misma cantidad de porciones, 8 por 10 porciones. Pero 10. En 10 para vender, en 8 para las mesas.
Claro, pero ya estamos en problema, pues somos tres. Y no vamos a terminar peleando por las 2 porciones que quedan. Es inevitable.
Pero la risa es que es muy finita, lo mismo. Usted es como si no comiera nada. A mí igual.
¿Qué?
Me gusta, escúcheme, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Tenemos al doctor Patricio Barton, nutricionista.
Exacto.
A mí me gusta la pizza bien gruesa.
Al molde.
La pizza de molde.
Sí, media masa.
Bien gruesa, media masa.
Sí.
Con, ¿me entiende? Muchos nomás, ¿eh?
¿Mucho qué?
Muchos nomás, ¿eh? Sí. Mucho queso.
Sí.
Y arriba le pongo como vicio alguna cosa. No tampoco como algunos que le ponen una ensalada, ¿no?
No.
La primavera.
Frito, qué sé yo.
Huevo frito le ponen, señor. Claro,
huevo frito. ¿Qué? Cuando quiero un huevo frito, qué hermoso, un huevo frito. Me lo como y digo, ahora tráigame un pedazo de pizza. Hace de dos cosas buenas una mala.
Sí.
¿Cómo es comer una pizza con huevo frito de
no,
parado?
Yo no lo vi eso, la verdad. Que
sí, se llama pizza americana.
Sí, pizza
americana. Frito y ketchup.
Como podría llamarse canadiense.
Sí, póngale.
Pero, bueno, usted la come con... Me da un poco de asco, ¿no? Con cubierto, bueno, puede ser, moja la pizza en el huevo, yo qué sé qué hace. Pero usted la pide de parado.
Sí.
Se la come en el mostra con un pelpa. ¿Y cómo se sostiene el huevo frito?
No, es un desparramo.
Además, cuando usted le clava el diente en medio del huevo frito, estalla el huevo frito.
Sí.
Y se desparrama
No, no es para comer en porte.
No, es un solo goma por todas partes. Es una porquería.
Es como el chivito uruguayo. Lo tienes que comer íntegro.
Bueno, pero el chivito uruguayo, cuanti menos, está sostenido por dos
aprieta
panes.
Aprieta los panes.
Claro. Están los panes que aprietan, pero el huevo frito de la pizza está suelto completamente.
Sí.
Si ya sabe cómo es el huevo frito, se revienta.
Sí, 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 si no la puede doblar y la come así doblada.
Pero se revienta igual el huevo frito.
Claro.
Salvo que usted lo haga ya, es una cosa, el huevo frito seco como pastel de polaco.
No,
que hace,
no,
como,
no.
Como hacía mi mamá.
No le salía la
le,
no.
Le salía o crudo, que vos parecías un huevo que lo acababa de romper, y salía toda una cosa gomosa, o seco.
Claro, la yema.
O seco que ya era como un dibujo. Ibas a mojar con el pan y no mojaban nada, salía una cosa medio tostada.
Qué desprecio.
Ahora entiendo bueno, todo. Sí, no, buenas tardes. En el caso de la pizza está muy bien que vaya achicando las porciones.
¿Por qué?
Porque primero la comida le entra por los ojos.
No, ah, señor, ¿sí? A mí no.
A mí tampoco. No, no. A mí todo me entra por donde me tiene que entrar. Discúlpeme.
No, señor, usted ve.
Lo único que me entra por los ojos basurita. Son las gotas.
Sí, o alguna basurita.
El baño cuando. Ocular.
Usted primero.
Uno de dos.
Usted primero tiene que mirar la pizza atentamente.
Ah, sí.
Cuando está entera, ¿no?
Cuando está entera, la miro.
Sin cortarte.
Y mientras tanto que nadie se abalance sobre la misma.
Claro.
No.
La mira, comienza a desearla.
Sí.
Ah, sí, sí. Eso se aplica para todo, ¿no?
Para todas las comidas, sí.
Ah.
Y entonces empieza a saciar.
¿Le parece?
Un rato,
¿eh? No como el perro de Pavlov mencionado el jueves pasado en este mismo foro. No encuentro saciedad, sino más bien una secreción... tremenda de jugos sí. gástricos de toda índole.
Sí, le segrega el jugo gástrico.
Ah, mira, sale jugo gástrico hasta por las orejas.
Usted la mira y ¿qué le va produciendo esa visión, esa imagen?
En algún momento se empieza a saturar.
No,
usted.
No, al contrario, a mí me produce más deseo.
Insista,
y usted, por ejemplo, sale
insista.
Con una dama, la mira, y ya de tanto mirarla se va.
La mira, la mira,
dice,
la mira.
Tómatela, ya está, estoy saciado.
No, pero usted después se come una porción pequeña.
Sí.
Bueno, ¿qué hago con mirarla? Ya la miré, un momento.
Ya
me interrumpió la cosa, la estaba mirando.
Bueno, sí. Ya estoy ahora mirando. Sí, llegó
sigo
el momento.
Con tantas ganas como antes.
Ahora llegó el momento.
Porque yo le voy respirando el olor.
Sí.
¿Me entiende? Y uno se va poniendo...
¿El olor engorda, doctor?
Sí.
El olor sacia.
¿A usted le gustó esto de saciar hoy?
Pero primero, usted...
Por ejemplo, usted sale con una dama, la huele, y después se marcha.
Cuando llega el momento de servirse la comida, porque usted tiene que comer.
Y sí.
Ah, sí, eso sí. En eso estamos de acuerdo, doctor Cormillot.
Bueno, muy bien. Se sirve una porción pequeña y la come de a poquito, en trozos muy chiquititos, muy chiquititos, muy chiquititos.
¿Te parece el cuento de Pulgarcito?
Y entonces usted imagina que cada bocado es una porción del total de la pizza. ¿Comprende? Como a escala. ¿Se imagina que la porción es una pizza?
Pero yo me lo imagino, pero digamos, mi estómago no. Y sigue teniendo hambre. La poca imaginación de mi estómago es proverbial.
Se tiene que quedar con hambre.
¿Es una pizza imaginaria de alguna manera?
No, no, no. Es una porción de pizza, pero más chica.
Es así, onda rolón, que uno claro. Se imagina cosas y son.
Es la famosa, son. Es la musa inspiradora.
Sí,
sí. Sí.
Y ya que se va a imaginar, ¿por qué no se la imagina toda la pizza? Se imagina que ya morfó y se queda en su casa.
Bueno, si usted tiene esas capacidades que se imagina que ya morfó y no come...
Claro,
o
mejor.
Come poco...
Es decir, con imaginación podemos llegar a cualquier parte, ¿no?
Es mejor.
Y las personas imaginativas son flacas en general. Porque
claro.
No tienen necesidad de comer de verdad.
Ahora, usted en la pizzería, es de... ¿Ya entra con la pizza decidida?
Sí, a veces con la pizza comida, inclusive entro, pero me quedé con hambre.
No, sí, yo la decido en mi casa, la pizza.
Ah.
Porque si no, después no me gusta eso de andar dudando, especialmente si voy con mi pareja, ¿no? Con la persona amada, mi novia, ¿cierto?
Mismo, cuando va a la heladería también hay que ir con el gusto elegido.
Hay que ir con el gusto elegido, esa.
¿Pero qué sabe?
Ay, ¿qué es crema del cielo?
¡Ja,
y entra usted en una dilación, en una meditación que en nada favorece a los que están en la cola. No, nosotros hablamos todo con mi novia, ¿eh?
Ah, lo charlo.
Si somos una pareja abierta, pero por otra razón.
Sí.
Pero hablamos todo, incluso de nuestra apertura hablamos.
Está muy bien.
Sí. Y discutimos sobre qué la pizza que vamos a pedir.
Sí.
Y entonces, cuando entramos a la pizzería, solamente hablamos de nuestro amor y no tenemos necesidad de decir, ay, yo la quiero con esto, no. Viene el mozo y ya incluso le damos un papelito.
¿Con la pizza?
No, un papelito con todo anotado. El que dice, mozo, tráiganos una de mozzarella. Firmado nosotros.
Ahora, y si llega, bueno, la de mozzarella es muy básica, un sabor básico.
Sí, ¿qué quiero? Va a una pizzería, no a Maxim de París.
Bueno, pero hay, aquí hay 56 variedades de pizza.
Sí, bueno, escúcheme. Queremos esa sola.
¿Por qué el cartel dice que si yo pido media y media me cobran la más cara?
Sí, es la más cara.
¿Y por qué?
Y sí, porque es un trabajo extra.
Es una injusticia, señor, una injusticia.
¿Qué injusticia?
Venimos a pedir justicia aquí con el señor. ¡Justicia!
¿Por qué me cobra?
¿Puedo pedir una porción, mitad de una cosa y mitad
no,
de otra?
No, una porción.
¿Cómo no?
No,
yo quiero
señor.
Comer una porción, no soy dueño de pedir mitad de mozzarella, mitad de coso.
Pida dos pizzas y se come media porción de cada una y tira el resto, pero acá tiene que pagarlo.
¡Ah, qué fácil! Claro. ¡Qué fácil que solucionás las cosas! Disculpa que te tutee.
No, qué difícil lo hace usted. No puede pedir media porción.
Yo he ido
porción.
A señoras pizzerías y me han tratado igual de mal que aquí.
¿Qué le cuento? Media porción, mozzarella fugaceta.
Lo que se puede hacer es buscar entre los parroquianos. ¿Alguno se quiere comer media porción de esto?
Y no, compartimos señor.
Claro, compartimos. Pedimos una anchoa, una mozzarella, cortamos. A veces me proponen eso, pero digo, mire, no, porque no hablo con desconocidos. Yo acepto esto y usted... mientras comemos la pizza me empieza a preguntar, qué sé yo, a mí me han acosado mucho en mi vida. Así que,
¿en pizzería?
Sí, en pizzería y en todas partes, mayormente en cines. Pero no con este cuento, en el cine no.
No es muy creíble.
No me dice, ¿no quiere comerse una de anchoa? No.
A lo sumo le querrán compartir el pochoclo.
Claro, pero...
Claro, ahora, lo sí. que... Ojo cuando pide porciones, no digamos media porción,
¿qué?
Cuando pide porciones de pizza,
sí.
Porque sobre una misma base, que es la mozzarella, la pizza universal, vienen todas las otras variedades de pizza. Entonces
claro,
usted pide
sí.
porción y es la misma pizza recalentada, porque son porciones que fueron sobrando de otras pizzas, ¿comprende?
Sí, claro, sí, sí.
Entonces eso...
Hay algunas porciones que por suerte, ¿viste? Pues se van moviendo de tal modo que nunca las venden. Que están hasta 2-3 años en la pizzería.
Sí. Bueno, no sé si está.
Suele pasar con la de espinaca. Que está ahí... Meses.
Bueno, la de espinaca no se vende porque no se vende. Pero digo esas porciones básicas que andan ahí, que hoy fueron con tomate, mañana se lo sacan, le ponen otra cosa.
Un jamón, un
morrón. Jamón. Y por una cosa u otra queda ahí, va quedando. Y por ahí pasa el tiempo.
Y sí, digo, pasa.
Acá se nos han caído redondos varios clientes por esa
no me digas.
Situación. Sí.
Ahora, y la pizza, discúlpeme, ¿ustedes
sí.
tienen una pizzería?
Además,
bueno, ¿o venían a cuidarse por hacer dieta?
Nosotros no, venimos a comer aquí para ver
si
cómo se está
cuidar.
Comiendo en las otras pizzerías, cómo están atendiendo, y llevar las últimas novedades de
En de pizza.
El último grito de la pizza.
Sí, así se llama nuestra pizzería.
El último grito.
El último grito se llama, simplemente que hay gente que grita y cae redonda.
Sí.
Porque yo he pedido pizzas en su local, he pedido el delivery, que me lo traigan a mi casa.
¿El de quién?
El delivery.
Sí.
Y realmente, mire, la mozzarella llega toda acumulada de un lado, una montaña.
Porque la traen abajo el brazo los muchachos, se lo digo que...
Claro, la lleva con una carpeta, ¿se imagina?
Pero, ¿cómo le van a trasladar así la pizza?
Sí, porque se hacen que son ejecutivos, le meten en un cartapacio y bien, bueno, le da no sé qué decir que reparten pizza, vio cómo son.
¿Pero a usted le parece que yo puedo comer esto?
Sí.
Por lo menos tenga la delicadeza de ponerle esa...
Pero usted es dueño de pizzería y pide delivery en la nuestra. ¿Cómo será su pizzería?
No, yo soy médico, nutricionista.
Ah, usted era el doctor Cormillot. ¿Cómo le va?
Bueno, digo, por lo menos ponga, tenga la deferencia de ponerle esa mesa ratona en miniatura para que no se pegue la caja. ¿Cómo se llama eso, palito?
No sé cómo se llama. ¿Alguno sabe cómo se llama?
Trípode.
Trípode, sí, está bien.
Antes le ponían escarbadientes directamente, pero era peligrosísimo. Sí. A mí me dijo un muchacho que trabaja en el hospital Pirovano, uh-huh, que pasó por noche. Venían todos de la pizzería Génova, mayormente.
¿Por los escarbadientes?
Venía gente así. Claro, escarbadiente atravesado en la glotis y tenían que operarlo de urgencia. Porque no veían el escarbadiente. Vio gente ansiosa que va a comer piso de parado. Y por el metro el escarbadiente... ¡Chao! Se les quedaban dos o tres por noche.
¿Y ahí se inventó el trípode?
Ahí se inventó el trípode.
Lástima que no lo come nadie porque se dan cuenta.
Claro, claro, sí, sí, eso
el, ya pa, es... El paladio.
Discúlpeme, ¿la aceituna es una por porción o usted la desparrama?
Normalmente es una por porción, salvo error u omisión.
Sí, igualmente en una época la picábamos, sí, y hacíamos dos picaditas, que nadie se da cuenta que son dos.
Claro, cuando está picada. Y ahorrábamos aceituna.
Oh, lo que hemos ahorrado.
Sí, 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 hacíamos dos.
Pero, ¿y usted no le ponía una en el medio? Porque esa es difícil de cortar, la aceituna.
La del medio, porque hay que cortarla en 10.
Claro. Y eso, imagínese
no,
que...
No, el medio no. Nosotros no, en ese sentido no. Y ahora hemos prescindido de toda aceituna porque consideramos que la aceituna es extranjera en la pizza.
Exacto.
Lo felicito. Lo felicito.
Gracias. ¿Por qué?
Se la cobramos. Porque aparte. Yo pienso lo mismo.
La cobramos aparte. Si usted quiere con aceituna.
¿Quiere una aceituna? Es una aceituna.
Sí.
Yo fui a comprar aceitunas el otro día. Yo empecé trabajando en una. Le tengo bronca a la aceituna por esto. Empecé trabajando en una casa de comidas para llevar.
Ajá.
Para llevar y traer.
¿Cómo? Para llevar y traer.
Esas roticerías que venden cosas como picles,
sí,
aceitunas,
con
que
los
se
frascos.
Guardan en un frasco alto.
Sí.
Y una señora me pidió 100 gramos de aceituna. Yo metí la mano,
sí,
agarré las aceitunas y después no podía sacar la mano.
Uy, le quedó ahí.
Y estuve ahí, bueno. Me llevaron justamente al hospital Pirovano.
¿Con el frasco?
Sí, sí, con el frasco. Me dice el médico, ¿por qué no prueba soltando las aceitunas? No, dice... Y salió la mano.
Ah, bueno, era más sencillo.
Sí, pero yo no sabía.
En ese momento uno estaba...
El médico me dice, yo le voy a explicar, siéntese. Dice, la mano, y me hizo un esquema de la mano. Cuando está cerrada, la mano es más gruesa y cuesta sacarla.
Y claro.
Si usted mete la mano en un lugar, después cierra el puño y lo quiere sacar, va a tener problemas.
Claro, pero uno en ese momento se obnubila, no se da cuenta. Que...
Claro, imagínate con la mano metida.
Y la clienta esperando, es claro. Lo más natural.
Sí, no sé, señor, bueno.
Bueno, no importa, pero le conté esta historia que no tenía nada que ver con esto y lo interrumpí en su disquisición.
No, digo, y le pregunto, ¿pizza rellena hacen acá?
Sí.
Sí. Parece una empanada, la verdad.
Pero esto es una empanada. Lo que
esto es una empanada.
Ah, sí.
La pizza rellena es esta.
¿Cuál?
Al lado de la empanada.
Al lado de la empanada.
¿Pero no es otra empanada esta?
No. ¿Qué le dije? Que se parecía a una empanada.
Pero es muy parecida a una empanada.
Es muy parecida, sí, claro. Sí. ¿Qué va a ser?
Ahora, dígame cuál es la diferencia con la empanada.
Que la otra es pizza, señor, ¿no se da cuenta? Claro.
Discúlpeme, las empanadas de relleno, ¿tienen lo mismo que las pizzas?
No. Otro relleno.
Señor, usted nos está tomando por tonto.
No, señor, pero la verdad es que me llama la atención este lugar que es...
¿De qué la quiere rellena la pizza? Porque somos los reyes de la pizza rellena.
Ah,
la redundancia, ¿no?
Sí.
La fugaceta rellena, me gusta, con cebolla y queso, mozzarella.
Sí, tenemos... Nosotros incluso tenemos un sistema de rellenado.
Ajá.
Especial, en base a jeringas e infladores.
Qué extraño eso.
Inyectamos prácticamente el relleno, ¿no es cierto?
Se va inflando la pizza a medida que usted la inyecta y el relleno queda inmerso.
¿Y cómo le inyecta la cebolla?
Hacemos un puré de cebolla y con un inflador le metemos adentro y entra, ¿sabes cómo? La cebolla, ¿no?
Y digo, ¿no es más fácil cortar la pizza?
Sí, por eso es más fácil, pero nosotros esta innovación que además la cobramos más, como la pizza soufflé que tenemos. Claro.
¿Cómo es la pizza?
Inflada.
Exacto.
Le metemos un inflador adentro y le inflamos la pizza y queda soufflé, como las papas soufflé.
Ah.
Es una receta que solamente nosotros tenemos.
Pero,
porque veo que en otras pizzerías lo hacen y se les desinfla, porque se les escapa el aire. Pues,
claro, sí.
Acá no, tenemos una masa tan compacta, tan ayuna de todo poro.
Sí, pero eso.
Y una mozzarella tan plástica. que sí, le metemos aire adentro y no se escapa.
Ahora le queda inflada y está rellena por dentro.
No, las infladas no están.
Ah, las infladas no.
Las infladas no, porque si no, el relleno
es un sonajero. Maraca, ¿no? Ahora, esta la inflada, para sí, cortarla. ¿No?
Sí, tenés que tener cuidado porque a veces revienta.
Ah, y no se resquebraja esto como.
No, señor. No. Pila una y comasela. ¿Qué tal?
¿Quiere probar? Mire, y voy a probar una soufflé. Sí. Pero esto es un bodoque. Esto no. No,
¿cómo dice un bodoque?
Esto, discúlpeme.
Nosotros además tenemos lo siguiente. Se la horneamos a pedido.
Todo va a salir horneado. ¿Cómo?
Sí, bueno, pero si usted la quiere crocante.
Sí.
La pizza croca.
Croca.
Sí.
Ajá.
¿Cuál es el verbo crocar?
Solita y debe ser.
Yo
sí,
croco, tú crocas, él croca, la pizza es crocante. Bueno,
sí,
y si usted la quiere medio cruda, un golpecito de horno y se la damos. Es una también otra.
Sí. Otra esa mía, esa invento yo la cruda.
Y con el quesito pegado alrededor en el borde. Ese quesito que también se quiebra, usted lo puede hacer, ese, lograr ese grado de cocción.
Esa quemazón.
Esa quemazón.
Sí, lo logra.
También lo logra.
La quemadita.
También sabe que vendemos, tenemos un menú económico.
Ajá.
Que son los coquitos que deja la gente. Sí. El final. Veo que algunos no se comen.
Sí, los bordecitos esos.
El borde último de la pizza lo dejan ahí. Bueno, se lo servimos a usted.
¿Qué son las rabas? Son esas, además.
Sí, claro, hacemos. Sobras.
Sí, pero ¿cuánto vale eso, la porción?
La mitad.
¿La mitad de qué? ¿De la pizza?
De la porción.
No, la mitad de precio.
Ah. Eso que se come como entrada, pero eso es un desperdicio.
Usted puede comer a la entrada o allá al fondo, lo puede comer donde quiera. La come, la mano con papelito incluso, la agarra y se la come.
¿A alguno le queda un pedacito de queso? A veces queda un poco de pasta dental también, bueno, lo que queda.
Pero le damos incluso un poco de mozzarella, porque veo que el final, ¿cómo es la gente, no? Que está un poco seco y porque le sacan la mozzarella, se la comen y dejan ahí. Bueno, no importa, no es para usted porque usted es una persona pudiente, evidentemente.
Sí,
¿no?
Sí.
Si es dueño de una pizzería o si es nutricionista, lo mismo. Pero eso siempre es para los presupuestos reducidos, ¿no?
Claro, está muy bien. Ahora
tenemos también todo una gama de menú económico, todo hecho de cosas que dejan los demás, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué opciones hay?
Por la mitad.
Uh-huh. Ah, pero eso no. ¿Y cuánto vale también la mitad?
La mitad.
Medio flan. Todo así.
Medio flan.
Bueno, mire usted, y hay otras opciones, por ejemplo, de empanadas también.
Empanadas mordidas ya es la mitad. Sí.
O repulgues. Repulgue
solo. Veo que hay gente que le deja el repulgue.
Sí.
También. Se come mucho el repulgue solo a la mañana con café con leche. Es en delicioso. Vez de media luna, a la gente le gusta el repulgue. Viene
sí,
así.
Al final.
Miren, lo mojan en el café con leche y se lo come medio cerrando un ojo.
Ahora, discúlpeme, yo veo cómo quedan los platos.
Sí,
después
sí,
que la gente comió la pizza aquí en su pizzería. Y esto es una sopa de aceite. ¿Qué es esto? ¿Con qué hace?
Como sopa.
Porque es muy aceitosa la
queda, pizza. Mire cómo está.
No le escatimamos aceite, ¿no? Mire, están todos los papelitos transparentes.
Sí, esto es.
Sí.
Es lo más rico, señor.
El aceite es lo que le da el gusto a nuestra pizza del último grito. Estamos trabajando con un aceite que lo compramos en 1959.
Claro, y lo vamos reciclando porque somos naturistas.
No se tira el aceite.
Pero ese, discúlpeme, es una grasa saturada.
Podríamos llamarle así.
Ah. Bueno, mire, realmente las condiciones son de insalubridad total en este lugar.
Efectivamente, sí.
Y estamos orgullosos de eso,
sí,
señor.
Sí.
Es lo único total que tenemos.
Ahora, discúlpeme, postres con crema.
Sí, señor. Recargo crema 3,50.
¿3,50? ¿Y sobre qué lo recarga la crema? ¿Sobre un plan?
¿Sobre la pizza? ¿Sobre qué quiere que se lo recargue?
No, señor, me refiero a la crema.
Sí. ¿Qué quiere? ¿Pizza con crema? ¿Tiene?
¿Usted quiere? Cualquier cosa. Le ponemos crema 3,50.
Ah, bueno.
¿Café con crema? Ya está.
¿3,50?
No, café vale 5 pesos, 8,50. ¿Pizza con crema? 5 pesos, 8,50.
¿Y así?
Nada con crema,
sí.
3,50 pesos.
Y dígame, ¿tiene así los postres? Porque veo que en muchas pizzerías están esos postres que son cuadradotes.
Budín de pan, dice usted. Budín de pan.
No, no sé qué son.
La sopa inglesa.
Sopa inglesa, ah, borracha, bien embebida en garnacha. Bien embebida en un vino que lo compramos
En Damajuana.
Sí, no, no.
En bidones
de 100 litros.
Pero, ¿de 100 litros vienen bidones?
Sí, un vino blanco a medio hacer.
Que lo estamos añejando acá desde cuando éramos chicos.
Sí, sí.
Ahora, eso, discúlpeme, no se puede comer después de haberse comido una pizza. Uno no puede ingerir
y
eso.
Cada porción pesa 4 kilos y medio.
No, imagínese.
¿Usted, señor, la quiere ser crema o sola? Porque viene con un recuerdo de dulce leche en el medio.
¿Cómo es el recuerdo de dulce leche?
Sí, se ve que por ahí anduvo el dulce de leche, pero no se lo ve. Y arriba tiene como una cosa que parece crema, pero no es. Es algo duro que no se sabe bien qué.
Creemos que son hongos, pero no nos animamos a probarlo.
Ahora, ¿alguien le compró alguna vez este postre?
¿Cómo no? Yo recuerdo cuando vino el príncipe de Gales.
Ah, pero hace muchísimo entonces.
Sí, sí. No a la pizzería, vino a la Argentina.
Ah, y ahí vendió
ese
uno.
Ese día le vendimos una a un japonés.
Que no lo vimos más, no lo vimos más.
No lo vimos más.
Yo pienso.
Bueno, mire, voy a llevarme una pizza.
¿De qué?
Pero provolone.
¿Provolone?
Provolone.
La primera que nos pide.
¿Pero qué te crees que es esto,
provolone? Una pizzería, señor. ¿Qué es
provolone?
Esto?
Mozzarella, no. ¿Qué provolone? Provolone, anda a comprarlo a la quesería.
Pero mozzarella sola me va a dar así, mozzarella
no,
sobre
con
la
pizza abajo,
una pizza abajo, si no, claro. Es un garrón.
Bueno, está bien, deme una pizza mozzarella entonces.
¿Nada más?
¿Nada más? ¿No la quiere con provolone?
Pero se... no.
Bueno.
¿Con crema? 3,50.
3,50. ¿Escarbadiente le pongo?
Sí, póngale alguna escarbadiente. No, mejor, ¿sabe qué? Póngale aceituna.
Ah, ¿y usted qué hace? ¿Se escarba los dientes con aceituna?
De decorativa y una en el medio, si puede ser.
Sí, sí. Aquí está. Esta es la del medio. Disculpe que se la agarre con la mano, pero si no, ¿cómo la pongo?
Bueno.
¿El señor quiere llevar papelito o lo come con el diario después de su casa?
No, no, deme la servilleta,
¿Servilleta también?
Sí, lo hace.
Bueno, ¿eso es la servilleta?
Están un poco usados, pero... Porque lo juntamos después, ¿vio? Donde cada vez que termina nuestra jornada, vio que hay esa lata donde la gente tira los papelitos, lo juntamos, lo secamos un poco al sol y después lo...
Ah, bueno.
Y no es... Está arrugado, pero...
Un desperdicio.
¿Qué lo quiere para escribir?
Bueno, a su salud, los veo en el pirobano.
Gracias, chao. Gracias.
Salud.
Adiós, adiós.
Adiós.
Vamos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 22 grados la temperatura actual. El juez Ollarvide procesó con prisión preventiva a 6 directores de una droguería. Son los responsables de la empresa del Plata. El magistrado intenta determinar sus responsabilidades en la denominada mafia de los medicamentos. Los procesados están acusados por el delito de asociación ilícita. Tenis del Potro le ganó a Federer. El argentino se impuso por 6-3, 6-7 y 6-3 en el Master de Londres. Por sumatoria de puntos, ambos pasaron a la siguiente ronda y desplazaron al escocés Andy Murray. Anticipan tiempo inestable para hoy. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Cielo parcialmente nublado, tiempo inestable a partir de la tarde-noche. Y para el día sábado va a estar mejorando, con nubosidad variable, viento moderado del sector este. Asimismo, para la noche del sábado, otra vez el cielo parcialmente cubierto, con viento moderado del sector este. Y el día domingo, la posibilidad nuevamente de tiempo inestable, donde podría haber algunas precipitaciones aisladas.
La actual en Buenos Aires, 22 grados 7, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Los Rolling Stones en La Venganza Será Terrible. Satisfaction.
Mándanos un mail
tolina@infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza desde el Paseo de la Plaza, ahora con algunos mensajes.
Bien, Dolina, mañana cumpleaños mi suegra, ¿qué hago? ¿La felicito? Pregunta Julio.
No sé. Bien, bien. ¿Qué más?
Hace años te seguimos, por fin te alcanzamos en el Paseo de la Plaza. Besos para Tita y para todos ustedes, dicen Andrea y Michi.
Bueno, dale.
Ale, lo que dijo ese oyente es verdad, dice Bárbara de Caballito. El idioma discrimina a las mujeres, pero hay una excepción a la regla. Bárbara es un nombre y Bárbaro un inadaptado.
Sí, hay muchísimas excepciones, sí, sí. Bueno, gracias Emilio Fernández, que es hincha de Rampla Juniors, ¿eh? Y quiere que escuche un tango que toca Donato Raciati y que está dedicado a ese club, y que yo no lo conozco, pero aquí me ha mandado el cassette que lo vamos a guardar aquí para escucharlo. Ajá. Y para aprendernos, ¿no? Bueno, ¿qué más?
Dolina, vine a verlo desde Comodoro Rivadavia.
¿Ah, sí, Bartón?
No, yo no. No diga nada, pero tengo $8,000 en la media.
¿A dónde está, señorita?
Le digo por la inseguridad, le mando saludos a mi madre.
¿Quién es la chica que tiene los $8,000?
No sé si es una chica, ¿eh? Manda saludos.
¿A dónde?
¿Quién es? Allá lo señalan.
Se ha ido. Bueno.
Manda saludos a la madre Lucrecia, después hay una flecha que dice Laura, Martín, Fabián.
Muy bien.
Y no me queda claro quién firma, pero bueno.
Rosario y San Pedro presentes, saludos para la Oña e Irene.
Guillermo de Flores dice que le gusta en el siguiente segmento, lo hace reír mucho.
¿El qué le gusta?
El siguiente segmento.
Ah, está bien. Este segmento.
Claro, justamente ese, lo hace reír.
En nuestro séptimo mes de novios, ¿cómo estarán de aburridos que ya lo cuentan?
Además en nuestro...
Sí, claro. Nuestro, qué sé yo...
Quincuagésimo aniversario.
Quinto día. Germán y Ana saludan a mamá Mari, que es una gran admiradora suya. Lo sigue hace 20 años y no lo puede alcanzar. Bueno, pedimos que devuelva el calzoncillo marrón glacé. Bueno, piden ese tema musical, ¿no? Bueno,
dale. Martín de Villa del Parque dice, negro, lo que odio de mi mujer es que pide pizza primavera en pleno invierno.
Y bueno.
¿Cuál es la primavera?
La primavera es la que tiene de todo. Huevo duro, zanahoria, muchos colores.
Es un asco.
Un matambre.
Sí, un matambre pizza.
Porque ya Rolón pide eso. Pero lo pide para dar que hablar. Ay, dice, me tráigame una pizza primavera y mira para todas partes. Para ver si lo escuchara.
Pobre Rolón, sí.
Bueno, ¿qué más?
Gladys León se dice que en Palermo está la seguidilla de calles que se llaman como ciertos países latinoamericanos, Honduras, El Salvador, sí, Nicaragua, sí, etcétera. Sí. ¿Y Soler en qué lugar queda de Latinoamérica?
Siempre hay excepciones.
Sí, siempre hay una que corta la...
Sí, de hecho viene a Paraguay.
Serie. Montevideo en el Cerro tienen nombres de países, ¿no? Bueno, para Paqui de Trelew, besitos de su morocha, que lo extraña. ¿Dónde está su morocha? ¿A dónde está? Ah, me había asustado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno...
Acá Jime de Caseros le dice...
¿Quién Jime?
De Caseros.
Señora, por favor, estamos haciendo un programa de radio.
Le dice, Ale, es un placer escucharte, y agrega algo que a mí me llama la atención. Dice, en todo sentido.
Eso me huele mal. ¿Qué más?
Norberto Núñez dice que Gillespie está vendiendo entradas para el programa de mañana.
Sí, se hace
y ya va por 800. Es probable que lo tenga.
Sí, sí, es muy probable. Dolina, somos Nazarena y Matías, nos encanta tu programa, le mandamos un beso a Daniel que está escuchando.
Y todo por el estilo.
Y todo por el estilo.
Bueno,
acá también hay gente de Córdoba, ¿eh?
Echamos sí. A las viejas de una
Dani,
vez
Gaby, Pablo.
Y vamos al balón.
¿Ya viene el sordo?
Sí.
Muy bien, pausa y el sordo avanza.
Adelante.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Volvió la promo 1x2 a la radio. Vos y tu encargado vuelven a jugar por un auto 0 kilómetro para cada uno.
Vamos a sacar el primer cupón, señores.
Buscá los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en infobae.com. Completalos con los datos de ambos y depositalos en las urnas.
Cada día pueden ganar increíbles premios.
Y entre todos los cupones que lleguen, sorteamos a los finalistas que van a venir a la radio a jugar por dos autos 0 kilómetro. Participá de la promo 1x2 con tu encargado.
Ganá
en Radio 10.
La radio.
¿Empezaste a ver cabellos en la almohada o en la ducha? Es hora de consultar con expertos. Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas?
Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior,
Presidencia de la Nación.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
El Gobierno de la Ciudad te invita a disfrutar de Buenos Aires Jazz 2009, el festival internacional de música jazz más importante del año. Del 3 al 8 de diciembre, déjate conquistar por los artistas nacionales e internacionales más destacados. Conseguí tus entradas anticipadas en www.festivales.gov.ar, en la Casa de la Cultura o en el Teatro 25 de Mayo. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad.
Dúo, directo sobre el óxido. Dúo, calidad Ferrovet.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor del bungee, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, el primer pedido es de Rolo. Le dice si puede hacer Yo No Sé Qué Me Han Hecho Tus Ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una noche con tus ojos hermosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarte me matan de amor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen grabada con fuego de amor.
También pueden cantarse cosas, otros valses respecto de los ojos.
Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Martín de Palermo pide Barrio Reo.
Barrio Reus, ¿quiere cantar Barrio Reus?
Bueno.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como Apolo de Navales, a mí me asustó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño.
barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rego, mi viejo amor, oye el gorjero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, valor de vino, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bien, Nacho pide volver, Manu.
¿En qué tono querés que lo
haga? Hagámoslo en mi bemol.
En mi bemol, hoy está.
Hoy estamos.
Está audaz. A ver.
El parpadeo de las luces que lo lejos van marcando mi retorno, son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el mundo mirar de las estrellas que con indiferencia voy a ver volver con la frente marchita. La nieve del tiempo platearon mis pies. Sentí que es un soplo la brisa, que 20 años no es nada, que febril la mirada delante de la sombra se busca y se nombra. Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Maestro, aquí Rolo le pide compadrón.
Compadrón, a ver si me sale un cachito, no, no estoy seguro, un cachito apenas.
En la timba de la vida, sos un punto sin arrastre contra el naipe salidor. Y en el paño de este mundo, sos un débil palviabaso pa' el chapullo y pa'l amor. Aunque busques en tu verba pintorescos contra flores pa' munirte de caché, yo te digo a la sordina, Dios te ha sido compadrito de papel maché. Compadrón, prontuariado de mi viso, entreglo amigo de que te sigue, sos amigo aunque te duela, compadre sin escuela, retazo de vaca. Compadrón, cuando quedé viejo y solo, compadrón, y remalles tu letrado, notarás que
mirada acecho, tu berretín deshecho, verás desmoronar.
Qué bonito, ¿qué? Bueno.
Aquí, maestro, para Janina le piden Yesterday de los Beatles.
¿Eh? Bueno, nos vamos a tener que hacer un tono arriba también.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Not lost but lonely here to stay. Oh, I believe in yesterday. Such dreams, and not half the man I used to be. Just a shadow hung over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I'm home for yesterday. Yesterday.
Ya estoy, me acordaba la letra.
Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Muy bueno. Aquí Marcia le pide Garota de Ipanema.
Ajá.
¿Vino Pivetti?
Vino Fausto Pivetti.
Seu balançar é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, pobre estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza. Quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
Maestro Julio Capital, ¿podría ser Muchacho de Ángel Vargas?
Muchacho, lo cantaba Ángel Vargas, es un tango de Celedonio Flores. Yo voy a hacer la prueba de acompañarlo con el maestro Anselmo Graziani.
Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central.
que para vicios y placeres, para barras y mujeres, dispone de un capital. Muchacho, que no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. No sabe que secarse en una tinta y armarse para volverse a meter. Que desige un tango errante no te hace perder la calma, y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Si tenés sentimiento, los tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón.
Muy bien, maestro. Tenemos segunditos apenas, le bueno. Piden, por ejemplo, estudio para vigilante.
¿O qué más?
Aquí para Mariana, ¿qué acá, tenemos?
¿El himno de Liverpool o el orangután?
¿Qué quiere, el orangután?
El orangután, el orangután. El orangután,
¿no? Porque la verdad es bien.
El orangután. Ni orangutana, el orangután, ni orangutana. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, ni orangutana, el orangután. Ay, que ocurrió con mi amor, el orangutana, que tengo el alma a mí, el orangutana, el hombre desciende del monocay, el orangutana, ay, se acaba mi amor, el orangutana.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. Ayer juraron los nuevos senadores, lo hicieron en una sesión especial de la Cámara Alta. Los legisladores asumirán el 10 de diciembre y la Gichi Dualde destacó que ahora los votos estarán más parejos.
Va a quedar una composición distinta que nos va a permitir, no tanto acá como en diputados, pero acá vamos a quedar prácticamente parejos en números. Por lo tanto, esperamos poder tener más participación, más mayoría en comisiones y fundamentalmente poder sacar algunos proyectos de ley que en esos años no hemos podido. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura hoy tiene atados a los jueces. Hay que liberarlos para que puedan aplicar la justicia. Así que me parece que eso es uno de los temas, como tantísimos temas que sería muy largo de enumerar, pero que la gente conoce.
Por la sequía en Mendoza declaran la emergencia en el suministro de agua. La medida del gobierno provincial se extenderá por 180 días. Habrá sanciones a los que derrochen el fluido. Extenderán las clases en Córdoba para recuperar los días de paro. El ciclo lectivo irá hasta el 18 de diciembre. El gobierno pretende revertir los contenidos no vistos por las huelgas y la gripe porcina. En Buenos Aires, 22 grados, la temperatura actual 65, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
¿Cómo les va? 2:03 y está comenzando como todas las noches a través de Radio 10, este Antes del Amanecer, junto a Adrián Noriega, programa que tiene límites absolutamente definidos, desde Dolina hasta Longobardi. Pegaditos, como dice Adrián siempre, al negro Alejandro Dolina, después de La Venganza Será Terrible, y hasta las 6 de la mañana cuando Marcelo Longobardi nos comienza a sumergir en toda la actualidad. En instantes nada más empezamos a desparramar todo lo que te tiene acostumbrado. Adrián nos va a contar en segundos nada más la historia del día de este 27 de noviembre.